propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 18 de julio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl, ahí encuentran absolutamente toda nuestra programación y también están ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, estamos en YouTube, en vivo y también en formato de podcast. Hoy tenemos un interesantísimo programa, porque tenemos panoramas con Paula Frederick y vamos a estar acompañados de dos invitados para conversar acerca de una exposición muy interesante que se está realizando en el espacio arte de la Corporación Cultural de Lo Barnechea tiene que ver con caricaturas, cómics, ilustraciones, Chile en 100 dibujos. Ya nos va a estar contando acerca de todos los detalles y también vamos a conversar sobre un libro que fíjense que está de aniversario, claro, porque se cumplen años, ya son 10 años, ¿no? 10 años, ya me perdí, 10 años desde la publicación, no, perdón, 5 años, claro, porque esto fue el 2019, desde la publicación de Jóvenes Pistoleros. Y aparece además en edición de bolsillo. Este es un libro que tuvo una venta muy importante durante el periodo, digamos, posterior a su publicación, que coincidió además con el estallido social. Y este libro cuenta la historia de Ricardo Palma Salamanca, uno de los asesinos del el senador Jaime Guzmán, que participó además en otros atentados, en el secuestro de Cristian Edwards, participó también en el asesinato del coronel Fonten, coronel de carabineros en retiro, que era uno de los responsables, también un criminal, digamos, responsable de el asesinato, el homicidio, el degollamiento de tres dirigentes comunistas en el año 1985. La verdad es que cuenta toda esa historia este libro. Es muy interesante porque da cuenta además del periodo de transición y cómo cierto mundo vivió un periodo que para el resto del país, para la mayoría del país, fue un periodo de nuevo comienzo, de mucha esperanza, además, después del plebiscito del 88, la elección de Patricio Elwin, el comienzo de la transición, pero había ciertos grupos que estaban de alguna manera pegados en el pasado, buscando rompimiento, digamos, o un quiebre del orden democrático y además con una deriva posterior en un tipo de delito ya mucho más de carácter monetario, de carácter comercial, podríamos decir, mucho más que político. Bueno, de toda esa historia habla efectivamente Jóvenes Pistoleros y estaremos con su autor Juan Cristóbal Peña para conversar acerca de este libro. Él es también autor de Los Fusileros, lo recordarán ustedes, un libro sobre el atentado a Pinochet del año 1986, si mal no recuerdo. Este es un libro del año 2007. Juan Cristóbal Peña, uno de nuestros invitados esta tarde aquí en Aire Fresco. Y hay harta noticia, harto tema. Fíjense que me gustó esta información porque da para comentar y da para discutir. El gobierno español dio el primer paso para crear una legislación para grandes simios, leyes para grandes simios. Estamos hablando de orangutanes, chimpancés, gorilas y bonobos. Ellos tienen una cercanía genética gigantesca con nosotros, y de acuerdo con un documento de consulta pública que emanó del Ministerio de Derechos Sociales, estos simios, estos grandes simios, comparten los 15 atributos que en su día el bioético Joseph Fletcher estableció para definir la personalidad humana. Se crea esta legislación a partir del mandato de la Ley de Bienestar Animal, y ahí en esa ley fue introducida como una disposición adicional durante la tramitación en el Congreso, y sus objetivos van a ser la prohibición expresa de experimentación e investigación con grandes simios si esto les genera daños, también el establecimiento de las condiciones de su tenencia o custodia, la prohibición de su utilización con fines comerciales, así como en espectáculos, y la mejora de los esfuerzos para su conservación. Esto tiene que ver además con lo que se ha definido como, y una discusión que también llegó a Chile, o tuvo su momento en Chile hace algunas semanas, el tema de los seres sintientes. Para justificar la ley, dice esta nota del diario ABC, el gobierno argumenta que además de que la legislación española considera a los animales seres sintientes, en 1997 una confederación internacional decidió catalogar a los grandes simios en la familia de los homínidos, junto a los humanos y sus ancestros extinguidos. Esta distinción, dice el documento que está ahora en consulta pública, es aceptada por toda la comunidad científica y resulta, dice, de gran importancia, ya que pone a estos seres al mismo nivel que nuestros antepasados. Los Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus, etc. Así que los grandes simios, además, bueno, dice que tienen capacidades cognitivas como el aprendizaje, la comunicación, el razonamiento complejo, y esto les acerca a las características, a las capacidades de los seres humanos. Se desenvuelven además un plano superior al de otros mamíferos, dice, porque parecieran estar dotados de autoconciencia y de intencionalidad en la toma de decisiones. Dice que el bioético Joseph Fletcher estableció en su minuto todas estas características, son 15, no las voy a leer, y que estos atributos efectivamente los grandes simios los poseen, así que estarían en una categoría especial, y se los considera compañeros genéticos de la humanidad. En otra materia, esto es bien llamativo, tiene que ver con Pompeya. Siempre, Pompeya da noticias, son como los neandertales pompeyanos. Pompeya siempre hay novedades con Pompeya. Y eso que la destrucción de Pompeya ocurrió hace alrededor de 2000 años. De hecho, fue el año 79. Aquí es 79 de nuestra era. Bueno, ahí el monte Vesubio hizo erupción, y lo que aparece ahora en una investigación que fue publicada por la revista Fronteras en Ciencias de la Tierra, aparentemente, además de la erupción del Vesubio, la destrucción y la muerte de tantas personas de manera simultánea en ese momento habría sido causada por actividad sísmica, por un terremoto aparentemente devastador. Esta investigación le da una nueva mirada al famoso, mundialmente famoso sitio arqueológico de Pompeya, y argumenta que uno o más terremotos tienen que haber ocurrido en ese momento, contribuyendo a la causa, digamos, del colapso de muchos edificios y a la muerte de sus habitantes. Nuestras conclusiones sugieren, dicen ellos, que los efectos del colapso de los edificios, a su vez motivados por un terremoto de gran intensidad, están en la base, digamos, y en la causa de la muerte de todas las personas allá en la antigua Pompeya. Así que el Vesubio por un lado, terremoto por otro lado, dos fenómenos que a lo mejor están también absolutamente relacionados. Y esto tiene que ver, bueno, con el análisis que se ha hecho de muchos de los edificios, ¿no es cierto?, caídos, y también de los esqueletos encontrados en ese sitio arqueológico. Oye, muy Fue cortita esta pequeña introducción al programa porque tenemos harto que conversar, tenemos muy buenos invitados, así que vamos a dar paso a la música, que es una sorpresa para mí. Sí. Ya pues, escuchemos. Charlie García, exactamente.
¿Cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Ya, hora de Panoramas. Y aquí tenemos una edición especial de estos panoramas, Paula Frederick, porque tenemos invitados. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polito? Muy bien.
Todo
contenta
bien.
Contenta de tener invitado en el estudio.
Oye, invitaba más que vinieron con un material increíble.
Sí.
Que ya vamos a detallar.
Así es, Polito.
Así que véanos por streaming, porque está ahí en Duna.cl, también estamos en YouTube, y pueden ver las maravillas que tenemos en nuestras manos, unos dibujos realmente espectaculares.
Señor director, bueno, señor director, bueno, estamos hablando de Leopoldo Muñoz, alias Polo, crítico de cine y realizador audiovisual, y Cristian Maturana, director de fotografía y sonidista. Ambos son socios y cofundadores de la Factoría del Cómic. Y están ahora exponiendo, presentando su muestra, son los curadores más bien, Chile en 100 dibujos en Espacio Arte de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, que se está presentando hasta el 18 de agosto. Así que, y esto es un primer llamado a que no nos perdamos esta interesante muestra que hace un recorrido por la historia de nuestro país a través de los dibujos y las caricaturas y tantas otras cosas, ¿cierto?
Uh-huh.
Así que muy bienvenidos.
Muchas
Cristian,
gracias por
acompañarnos, Leopoldo, estamos muy contentos que estén con
nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Y que me recordaban que no es primera vez que están con nosotros, porque ya estuvieron el 2019, ¿no? ¿Cierto?
Sí.
¿De qué se trata esta exposición Chile en 100 dibujos? Cuéntenos.
Chile en 100 dibujos es un abanico amplio y variado de respecto a al noveno arte chileno. El noveno arte chileno tiene una característica muy importante, que tenemos una tradición gloriosa al respecto. Durante el siglo XX, entre 1945 y 1975, Chile junto a Argentina y México tuvimos a los mejores artistas de este arte, y además la producción editorial chilena competía junto con los líderes con Argentina y México, que tienen una población mucho mayor. Y nuestros artistas no solamente trabajaron en Chile, con obviamente el mayor embajador que tenemos, que Condorito, que es divertido que en muchas partes de Latinoamérica piensan que es originario de
sí,
sus países.
Sí, los argentinos piensan que es argentino. Sí, y así pasa efectivamente en otras partes. Me imagino que, no sé, pues en Centroamérica no pensarán que Condorito es de ellos porque no tienen cóndores.
Pero en México, por ejemplo, que europeos que han vivido en México piensan, ¿ya?, que Condorito es mexicano.
Ya.
Entonces, bueno, eso da cuenta del poderío del poderío artístico que tuvimos. Y Chile no solamente tuvo artistas que trabajaron dentro de nuestras fronteras, sino también traspasaron las fronteras y trabajaron en Argentina, en Italia, en Inglaterra. Incluso Walt Disney vino a reclutar artistas en 1941 para su factoría. Y con Cristian somos socios y fundadores de la Factoría del Cómic, que realizamos este tipo de exposiciones, que hemos realizado 7 exposiciones a lo largo de los últimos 7 años. Estamos muy contentos, en verdad, es un panorama familiar, gratuito, transversal etaria y socialmente. Entonces, el abuelo se acuerda del Peneca, el padre se acuerda, no sé, del Trauco, de los chistes del Mercurio, de los diarios de la Tercera, el Icarito, y los más jóvenes está, no sé, la revista Trauco, hay dibujos de la revista Brígida, de la Maliki, la Soldía, y estamos felices.
Y en este caso, en esta exposición en específico, son Chile en 100 dibujos. Uh-huh. Y recorre también ese mismo periodo desde el 45 en adelante.
No. Es bastante más amplio. Chile en 100 dibujos, la primera exposición que hicimos fue más o menos abarcando 100 años de historieta. No solamente historieta, sino que la gráfica nacional. En esta oportunidad, en la exposición que tenemos actualmente, hay trabajos de publicidad, historieta, ilustración, y abarcan desde 1905 a trabajos que aún incluso no han sido, trabajos que van a ser editados este año, el 2024, trabajos de Yuyo Salfate, que era un dibujante de la revista Trauco. Sí.
Cosas súper nuevas.
Claro, cosas muy nuevas, porque tengo la sensación, yo desde el punto de vista de espectadora o de lectora de cómics o etcétera, que se conocen más como nombre los que han... tienen más años, como como Pepo, uh-huh, qué sé yo, Condorito, etcétera, pero quizás los dibujantes que están hoy en auge, como ustedes ya contaron cuando conversamos antes, están emigrando, tal vez, no están yendo a grandes estudios, están trabajando con, qué sé yo, en otros países. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿se dan a conocer hoy los dibujantes? ¿Se conocen en Chile? ¿Se identifican sus nombres?
Sí,
¿o cuesta más darlos a conocer?
No, las redes sociales han ayudado muchísimo para eso. Ajá. Hay muchos webcomic, o sea, hoy día mucha gente ya no es necesario editar en papel. Y también rescato el papel, ya que el archivo está desapareciendo. Hoy día los jóvenes dibujan en tablet. O sea, cobra aún más valor el material, el archivo, el material bibliográfico. y a través de internet, por supuesto, que se conocen todos los artistas que están dibujando afuera, que están presentes varios en la exposición, como Alan Robinson, por ejemplo.
Que trabaja para Marvel Comics.
Eso, claro. Eso me quedé. Por ejemplo, cuéntenos un poco qué están haciendo.
Sí, claro. Por supuesto. Bueno, el mismo Yo-Yo Salfate también ha hecho trabajos para India. También muchos de ellos trabajan en un mercado internacional. Sí.
Ustedes mencionaban, estamos conversando, les recuerdo, con Cristian Maturana, quien escuchaban recién, director de fotografía, sonidista, y también con Leopoldo Muñoz, crítico de cine, realizador audiovisual, ambos son socios y cofundadores de la Factoría del Cómic. Ustedes mencionaban, tú decías, por lo cierto, que había una gran tradición.
La época dorada.
Época dorada. Uh-huh. ¿De dónde surge y por qué se da en Chile de manera especial? Aparecen ciertos nombres, se da de alguna manera una cosa azarosa por el hecho de que surgieron algunos talentos muy importantes, o se cultivó esto y se generó escuela.
Hay varios, es como multifactorial. Primero, porque las primeras historietas o las primeras caricaturas eran sátira política, y eso ocurre en Chile más o menos desde antes de la independencia. O sea, y después con los medios de comunicación, sobre todo los impresos, empezaron a adquirir mayor importancia en el mundo a partir del siglo XX. Eso también tuvo un auge y una explosión en Chile. Y, por ejemplo, obviamente, editoriales como Zigzag fueron puntales para eso. Y revistas como El Peneca, que tuvo 58 años de vida ininterrumpido, con dibujantes formidables como Coré, conocido en el resto de Latinoamérica como uno de los mejores dibujantes, y otros dibujantes como Don Alfredo Aduart, que fue a Argentina, o Fantasio, que también trabajó en Argentina, o Raúl Manteola, que hay un dibujo, hay unos pasteles de Raúl Manteola, que es Raúl Manteola, un chileno que dibujaba para las campañas políticas de Juan Domingo Perón y de Evita. O sea, el retrato de Evita para las campañas políticas está hecho por un chileno.
Un trabajo típico que es azul, que tiene un fondo azul, ese trabajo está hecho por Raúl Manteola. Rescato un poco lo que dijo Leopoldo. En el año 60 y algo, Zigzag, que era una gigante, era una editorial gigantesca, llegaba de México hacia abajo, formó un departamento de historieta. Y de la mano de Walt Disney, cuando después de todo lo que contó Leopoldo del año 41 que viene Walt Disney, formaron un departamento de historieta donde muchas revistas se hacían acá en Chile y se vendían en toda América. Es el caso también de esta revista El Zorro, que se vende desde México hacia abajo, en todos los países de habla hispana, y se dibujaba casi al 100% por dibujantes chilenos. Y esta en especial, dibujada por la primera historietista chilena, que se llama Lidia Geria. Era un trabajo súper masculino, o sea, el trabajo femenino estaba como enfocado a la dirección de muchas revistas, El Peneca, incluso Condorito fue dirigido muchos años por una mujer. En el dibujo había muy poca presencia, había un par de ilustradoras y esta historietista Lidia Geria.
Claro, historietista además conjuga el arte de narrar, o sea, como guionista y también como dibujante. Entonces eso es muy particular.
De hecho, eso mismo les quería comentar. Siento que este noveno arte, ¿no? Se le llama así,
sí,
¿cierto?
Tal cual.
Es un arte que se retroalimenta muchísimo de otros. No solo del arte, por ejemplo, nace de la política. Hay muchísimos dibujantes que se nutren de eso y que también se hacen más conocidos por esto mismo, por sus publicaciones en grandes diarios y revistas. Pero ahí confluye el arte. El arte se transforma en cómic, el cómic se transforma en arte, se transforma en cine. El cine se transforma en serie. Entonces siento yo que es un arte donde confluye muchísimas manifestaciones distintas que al final quedan plasmadas de una manera diferente.
Diste en el foco, es el arte secuencial. Justamente diste en el foco, que bueno, hoy día llamado novela gráfica, pero es básicamente lo mismo, un arte secuencial. Y claro, y va de la mano, tiene el mismo lenguaje que el cine, los mismos planos, etcétera. O sea, un storyboard podría ser perfectamente una historieta.
Una pregunta, no tengo idea de esto, ¿es anterior al cine?
Sí,
posterior.
Por supuesto, no
es anterior. Ya, pero ¿cuál
como,
anterior?
Como el cómic, digamos, el arte secuencial,
sí, es que eso es interesante.
O sea, podría ser de Altamira. O sea
desde la escuela, si uno se remonta, bueno, o los jeroglíficos en Egipto.
Si lo tomamos como un arte secuencial, claro. Por supuesto, es súper antiguo, súper antiguo.
O sea, los jeroglíficos en Egipto, que hoy día son los emoji, o las bóvedas de la Capilla Sixtina, que si uno ve cada uno de esos espacios, es una viñeta, que va contando una historia. O el tapiz de Bayeux que narra la batalla de Hastings en 1066 cuando los normandos invaden Inglaterra. Entonces, los orígenes de la historieta son muy, muy anteriores al cine, incluso a artes posteriores como la fotografía.
Uh-huh. Estamos conversando, les recuerdo, con Leopoldo Muñoz y también con Cristian Maturana a propósito de Chile en 100 dibujos. Ustedes trajeron acá varios originales, ¿no? Y con la revista respectiva donde está publicado ese dibujo, ahí hay una combinación, ¿no? ¿Qué observamos y qué encontramos en la exposición misma, en estos términos? ¿Qué tipo de trabajo, qué características tienen?
Excelente. Estamos en Duna.cl, por favor, no se pierdan las imágenes.
Eso es. Cabe destacar, y vuelvo también un poquito atrás, que muchos se preguntan que sí hay un trabajo detrás de una revista, y por supuesto hay un trabajo gigantesco de gramadores y por supuesto de los artistas. Hay mucha gente que dice, cuando vamos a reuniones, ah, pero ¿y cómo? ¿Y este es el original? Por supuesto, es el original. Para que exista esta portada, hubo un personaje que se sentó aquí, un gran artista con mucho talento, y lo hizo en variadas técnicas. Y las técnicas que están presentes ahí, en nuestra exposición, son tintas, grafitos, témperas, gouache, acuarela, collage,
sí, no,
pastel.
Es bien impresionante. Uno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tratamos de que las comunidades donde hemos estado en Talca, en Rancagua, Puente Alto, Las Condes, Providencia, Estación Mapocho, genera mucho interés, porque además uno combina el arte del dibujo, que el arte del dibujo es como inherente al ser humano, como que desde uno que es niño empieza a dibujar, y después cuando uno es adulto, aunque uno no sea dibujante, uno cuando está aburrido empieza a tirar unos palotes así en una servilleta, en un cuaderno. Y por otro lado está la lectura, que en el caso de la historieta es como el primer detonante para los más jóvenes, disfrutar el placer de la lectura y ese interés. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, que Chile, siempre que digo este comentario, dicen que es un poco extemporáneo, pero es como Chile tuvo como esa tradición gloriosa, y que hoy día también la tiene de alguna manera, que esa cadena no se ha roto, porque hay un puñado de dibujantes extraordinarios que trabajan para Estados Unidos, para Europa, Félix Vega, hijo de Oscar Vega, el padre Mampato, etc. Hay que darse cuenta que fuimos como el Brasil del 70 en el fútbol. Tuvimos los mejores artistas de Latinoamérica por lejos, y que podían competir de mano de igual a igual con, no sé, con titanes del dibujo como Milton Caniff en Estados Unidos.
Bueno, nos tenemos que despedir, se pasó volando la conversación. Muchas gracias, Leopoldo Muñoz, crítico de cine y realizador audiovisual, y Cristian Maturana, director de fotografía y sonidista, curadores de la exposición Chile en 100 dibujos, que está, les recordamos, Espacio Arte de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, hasta el 18 de agosto. Hay tiempo, pero no tanto, así que hay que ir pronto. Y bueno, algunos datos: de lunes a jueves de 8:30 a 5:30 de la tarde, los viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde, los sábados de 8:30 a 2 de la tarde en Avenida El Rodeo 12.777.
Sí. Señores, muchas gracias.
A ustedes.
Muchas gracias, Pablo, también.
Muchas gracias.
Gracias, Pablo, a ti, Polo Ramírez. Polo.
Hasta la próxima semana. Uy, un par de cosas muy importantes que recordarles. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Una pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Si no te gusta el camino por el que vas, empieza a pavimentar otro.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Hotel Termas Chillán te invita a descubrir un entorno espectacular para vivir la nieve, rodeado de bosques, con esquí in-out y excelente gastronomía. Vivirás experiencias únicas en las pistas y dentro del hotel completamente renovado. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a una forma única de disfrutar la nieve. Bienvenidos a Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un lugar lleno de actividades para toda la familia. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Mountain. Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE? Y que además tienes disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico. Modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan al mejor análisis de la actualidad. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Terapia Chilensis, Hablemos en Off y Nada Personal. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Ponte al día con opiniones autorizadas. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos y conexiones de tu mundo.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona está llevando a cabo una iniciativa pionera en el ámbito de la construcción al introducir un robot que realiza labores de topografía en la ejecución del Hospital Central de Alentejo, ubicado en Évora, Portugal. A partir de planos introducidos en su sistema operativo, este robot puede dibujar sobre el terreno las líneas y textos que señalizan las divisiones de los distintos espacios del hospital, usando un cabezal de impresión específicamente desarrollado, además de un prisma topográfico que posibilita el posicionamiento y la orientación en el espacio. Su elevado rendimiento y grado de autonomía permite acelerar significativamente los trabajos de ejecución de las obras, manteniendo la precisión requerida en el trazado de las líneas y reduciendo el estrés físico de los topógrafos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es el Radio Duna, Hotel Termas Chillán. Te invita a disfrutar la nieve. Vivirás experiencias únicas en un entorno absolutamente espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente FONASA o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y en su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Ustedes lo tienen que recordar, todos estos hechos, esta historia que ocurrió en nuestro país y también en el exterior, ¿verdad? Porque tiene algunos pasos por distintos lugares del mundo. La historia de Ricardo Palma Salamanca. Recordarán ustedes quien fue condenado por diversos delitos, formaba parte del Frente Autónomo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y fue uno de los que se escapó de la cárcel en diciembre, si mal no recuerdo, 31 de diciembre del año 1996, escaparon de la cárcel de alta seguridad en un operativo absolutamente increíble, a través de un canasto colgando de un helicóptero. Después se fue de Chile, ¿no es cierto? Y algo de su historia sabemos, pero sabemos sobre todo de su historia gracias a un libro que está cumpliendo prácticamente 5 años desde que se publicó que se llama Jóvenes Pistoleros y acaba de salir en su reedición, reedición de bolsillo. Estamos con su autor, Juan Cristóbal Peña, aquí en el estudio. Juan Cristóbal, bienvenido, un gusto tenerte nuevamente. Hace 5 años que no conversábamos y conversamos justamente sobre la primera edición, ¿no es cierto? Cuando tú estabas lanzando este libro allá por el año 2019.
Así es, Polo. Bueno, primero, ¿cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente. Y exactamente, fue hace casi 5 años porque el libro salió casi coincidentemente con el inicio del estallido social. Salió, yo diría, unos días antes. Y fue interesante lo que provocó ahí como discusión, lo que estaba en discusión en ese momento, y a mi juicio todavía es un debate que se sigue manteniendo. Sobre las motivaciones, sobre las pulsiones que habían y que inspiraban ese movimiento social, porque justamente el eslogan que animaba el estallido social era: no son 30 pesos, son 30 años.
Claro.
Y refería a una suerte de juicio a lo que había sido el proceso de transición a la democracia en Chile, que creo que es muy interesante y del cual, sin lugar a dudas, habla este libro directamente a través de un personaje en particular y a través de un tema en particular, que es la violencia de los años 90 en Chile y de qué manera esa violencia, digamos, siguió circulando, pero de una manera distinta, tal vez un poco más sumergida, y cada tanto tiempo emerge, y emergió sin lugar a dudas el año 2019.
El Frente Patriótico Manuel Rodríguez había sido formado a principios de los 80, ¿no? 83, 84, en
83,
esa 83 en esa época, y claro, tuvo una acción importante durante todo ese periodo, entre otras cosas con el atentado a Pinochet el 90 y el 80, claro, 96.
86.
Perdón, 86. 86, empiezan a perder, a mezclar los años. 86, y del cual tú también escribiste, ¿no es cierto?, en Los Fusileros. ¿Cambia la violencia de este grupo o de parte de este grupo una vez que se recupera la democracia, una vez que comienza ese periodo de transición? ¿Y en qué sentido cambia?
Sí, son dos procesos distintos, si bien son parte de una misma línea y un mismo origen. Porque lo que fue un grupo guerrillero como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es una expresión que tuvo un apoyo importante a nivel popular, si no, no se habría explicado lo que fue ese fenómeno, ¿no? Haber logrado algo, cosas como el atentado Pinochet, eso significó tener una estructura y un nivel de apoyo enorme, porque hay que recordar que surge en un periodo donde la dictadura está en jaque, producto del descontento popular por la crisis económica que surge el año 82. Entonces hay un escenario que explica y que permite el surgimiento y el crecimiento de este grupo. Pero ese apoyo ya va a ser muy distinto hacia fines de los 80 y comienzo de los 90. Justamente con el atentado de Pinochet ya viene, digamos, un descenso de este grupo. La población está jugada por una opción de las urnas, por una acción democrática, y este grupo persiste con la lucha armada a partir de los 90, ya sin un apoyo popular, digamos, ya muy debilitado, ya no tenía el apoyo que tuvo, por ejemplo, ni más ni menos, del Partido Comunista de Cuba, que resultaron fundamentales. El Frente fue un aparato militar que surge, digamos, formalmente del Partido Comunista, en el entendido de todos los los crímenes ocurridos contra este partido de los años 70. O sea, hay toda una línea de contexto que hay que considerar. Y claro, en los 90 ya es un escenario distinto, pero es una transición con particularidades, donde es una, justamente, una democracia a medias, o una democracia tutelada, que se le ha llamado, donde aún está Pinochet en el ejército, donde donde la gente vinculada a quienes habían gobernado hasta el año 90 seguía, digamos, presente en el Estado a través del Congreso, a través de senadores designados, también a través de los jueces de la Corte Suprema, y por tanto era una democracia con un modelo que aún hoy creo que se sigue discutiendo el tipo de democracia. Era lo que había, y eso es a lo que también se opone este grupo armado. Y principalmente una de las motivaciones tiene que ver con la ausencia absoluta de justicia en los crímenes de derechos humanos que explica varias de las acciones de este grupo.
Estamos conversando, les recuerdo, con Juan Cristóbal Peña, periodista, autor de Jóvenes Pistoleros, este libro que habla acerca de Ricardo Palma Salamanca, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la violencia política en la transición. A partir de lo que tú explicas, hay una especie como de no solo continuidad, sino que una continuidad sin una transformación o una modificación de fondo entre el pre y post plebiscito, pre y post elección de Patricio Elwin.
Claro, lo que
para este grupo.
O sea, sigue siendo parte del mismo grupo, ya sin el apoyo ni popular, ni sin la estructura, ni la fuerza que tenía anteriormente, y por tanto es un grupo mucho más voluntarista, pero igual poderoso. También creo que hay que preguntarse por qué había tanta gente dispuesta, gente de la generación del protagonista de este libro, que es Ricardo Palma Salamanca, que para el año 90 o para el 88, incluso para el plebiscito, tenía 18 años, 17 años, 20 años, y que estaba dispuesto a participar de una aventura armada donde, digamos, había escasísimas posibilidades de algún triunfo, ¿no? Claro. Era muy testimonial.
Y decrecientes, además, posibilidades. O sea, si hubo en algún momento, fue justamente a principios, mediados de los 80, y no ya hacia el 88 y menos aún en los años siguientes.
Sí, me parece que hay que entender este fenómeno y un personaje como Palma Salamanca también, bueno, en el contexto de la violencia política de los años 80. Y sin lugar a duda, y ahí, por cierto, considerando lo que es la violencia de los agentes del Estado, digamos, de qué manera hay una persecución, sigue habiendo persecución violenta a opositores. Y luego lo que es el fenómeno del ambiente de los años 90, donde hay dos fuerzas dispares, más bien opuestas, que son lo que queda de esa dictadura con Pinochet a la cabeza, con una CNI que se aloja ahora en lo que es desde entonces en el DINE, que al igual que el Frente Autónomo, también desde los 90, están conspirando contra esa nueva democracia. Ambos grupos están participando para que ese modelo de que asume Chile, digamos, por lo más por la urna, fracase, ¿no? Hay que recordar también que las operaciones constantes que había de parte del ejército, espionaje político, al mismo Piñera también, ¿no? No digamos que a figuras necesariamente muy de izquierda, sino que al mundo empresarial, al mundo político, a los jueces, había una presión importante, a la vez que un intento por impedir que hubiera justicia. Y por otro lado, tenemos un grupo subversivo que se oponía a este modelo de transición a la democracia, que era un pacto basado en la impunidad, esencialmente. Digamos, eso está reconocido. Pero también se oponía al modelo económico, al modelo político, cosas que hoy en día suenan muy retro o muy de Guerra Fría, pero fue un periodo muy violento en los 90, que a veces se nos olvida, y parte de los atentados a diarios que habían eran, por ejemplo, a intereses que se llamaban intereses norteamericanos, estadounidenses, los primeros McDonald's, misiones de Marines que llegaban a Chile, etcétera. Todas las expresiones de lo norteamericano era visto todavía con los ojos de la Guerra Fría, que era, digamos, el enemigo. Por tanto, había también un empeño por oponerse a un modelo neoliberal al cual estaba volcado, por lo demás, gran parte del mundo tras la caída del Muro de Berlín. Estamos también en esa época, ¿no?
En el momento en que, bueno, Palma Salamanca, ¿no es cierto?, participa del atentado de la muerte de Jaime Guzmán, es condenado por eso, y efectivamente se escapa de la cárcel de alta seguridad. ¿A esa altura ya estaba condenado o la condena vino con posterioridad?
No, él lo condenaron efectivamente. Uh-huh. Ya para entonces, el escape en el helicóptero fue el 96, como bien dices tú, y él ya tenía dos condenas perpetuas, uno por Jaime Guzmán y otro por el secuestro de Cristian Edwards, que es otro de los sucesos, claro, claro, digamos, que marcaron esa transición a la democracia, y un tercero, a un periodo menor, por el atentado a Luis Fontaine, ¿no? Exactamente, ajá, quien se responsabilizaba por los crímenes de los tres profesionales comunistas degollados el año 85.
Claro. Claro, él estaba condenado entonces, y bueno, escapa de la cárcel. ¿Qué pasa con él desde entonces? Y no solo desde entonces hasta el momento en que tú escribes el libro, sino que desde entonces hasta ahora. Si es que has tenido noticias de...
Sí, mira, es una historia bien impresionante, porque partiendo por cómo escapas, ¿no? Luego, este grupo en algún momento... permanece en Santiago, en lo que se denominaban casas de seguridad, sale de Chile, pasa por Argentina, por Brasil y llega a Cuba. Y llega a Cuba, curiosamente, de manera clandestina, porque ya en ese momento el gobierno chileno había establecido relaciones con el gobierno de Cuba, y una de las condiciones era que dejara de prestar apoyo a grupos subversivos, y por tanto el grupo que escapa de también quienes prestaron apoyo a este escape, quienes participaron de él, llegan, ingresan clandestinamente y son detectados y son expulsados de Cuba, cosa insólita, ¿no? En el contexto de la época. Luego se establecen por un periodo en México, y particularmente Palma Salamanca se establece un par de años después en Buenos Aires, y vive un año clandestino, pero hace una vía corriente de ciudadano común en esa ciudad. Y luego de un periodo pasan muchas cosas ahí, ¿no? Se establece con otro de los también de las personas que permanecían activas habían tenido una participación activa en el Frente Autónomo. Se establecen en Ciudad de México, donde son detectados el año, ya como que necesito unas fichas así para ir viendo todos los años, me parece que el 2016-17. Uh-huh. Y eso ocurre en un contexto de un secuestro extorsivo. Uh-huh. Y que significa que se le asigna responsabilidad a Palma Salamanca, a el que era conocido como Escobar Poblete,
sí, Escobar,
¿no?
Escobar Poblete, sí.
Bueno, Escobar Poblete, exactamente. Ellos dos son, uh-huh, son detectados en este contexto, y se le asigna la fiscalía, en ese momento del Estado, uh-huh, al que correspondía, donde estaban ellos, que era San Miguel de Allende, la responsabilidad de los principales secuestros a políticos, a empresarios, ocurrió en los últimos 10 años en México. Lo que es bastante absurdo, digamos. Si uno, hoy en día, si uno se mete, si uno está ahí, señor auditor, señora auditora, si uno está frente al computador y busca, ¿no?, Palma Salamanca, San Miguel de Allende, Escobar Poblete, y se va a encontrar con que las autoridades le asignan responsabilidad en los principales secuestros, cosa que es bastante inverosímil, ¿no? Es una forma de indicar, responsabilidad ante, una inoperancia de la justicia mexicana. Es muy difícil pensar que dos chilenos a esa altura hayan participado en gran parte de los crímenes en México, donde hay una industria de los secuestros, a nivel nacional, y donde está participa el narco y la policía, digamos.
Pero hay uno, por lo menos, que sí, en lo que sí hubo demostración, ¿no es cierto?, y que hubo,
sí,
condena.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, hubo uno donde Escobar Poblete fue,
francesa, recuerdo,
exactamente, sí, fue secuestrado, o sea, perdón, fue condenado por su responsabilidad en el secuestro de una ciudadana francesa, uh-huh, a quien ni más ni menos le cortaron el dedo meñique, uh-huh, para presionar a la justicia de, perdón, presionar a la familia de esta ciudadana para que pagara el secuestro extorsivo. Ahora, solamente se le asignó responsabilidad a Escobar Poblete, no a Palma Salamanca, que luego que es detectado, se fuga de México y pide asilo político en Francia.
Estamos conversando con Juan Cristóbal Peña, periodista, autor de Jóvenes Pistoleros, autor además de Los Fusileros. Ustedes recordarán ese libro que fue además ese libro, no sé si en el caso de Jóvenes Pistoleros, pero fue superventa, Los Fusileros, ¿no?
Sí, sigue siendo superventa. El libro
que llaman long seller.
Exactamente, es el nombre que le llama la industria editorial, porque es un libro que se ha seguido reimprimiendo constantemente, que igual está en librerías, que está en formato, bueno, sin duda ebook, pero también en audiolibro. Y de alguna forma también es un antecedente, si bien no es una continuidad este libro, pero es un antecedente de este que está apareciendo ahora nuevamente en formato bolsillo.
Claro, aparece este libro en formato bolsillo, después de 5 años de su publicación original. Quiero hablar un poco de periodismo también. ¿Cuál es el estado, de alguna manera, de salud del periodismo de investigación? Del trabajo que tú has hecho durante prácticamente toda tu carrera.
Sí. Me parece que pesa todo, y que significa todo, que es muy caro hacer periodismo de investigación, ¿no? Hay que tener equipos destinados a trabajar durante semanas o meses en algo que muchas veces puede no llegar a nada. Pero por lo menos pensando en los medios grandes, mainstream, han seguido manteniendo equipos de investigación, y estoy pensando en los medios más bien informativos, ¿no? Y los canales, las radios informativos, y por cierto lo que es también la tarea de, o sea, lo que ha hecho CIPER, ¿no? No han renunciado, y me llama la atención en el sentido de no han renunciado a hacer periodismo de investigación, no obstante que es una apuesta que es cara de hacer, ¿no? Y que no siempre, digamos, tiene los réditos que podría tener. Y es una tarea jodida porque pone en cuestión también intereses políticos y económicos. Entonces, ahí pone en cuestión también, o colisiona entre la propiedad del medio y, bueno, y los intereses que está tocando. Entonces, me parece que habla muy bien igual de los medios que mantienen periodismo de investigación, pero el periodismo de investigación igual no se podría hacer sin el periodismo que se hace a diario, que se suele ver como un poco clase B frente al periodismo de investigación, pero que es un periodismo persistente y que va y que trabaja mucho más minuciosamente, yo diría complementariamente también al periodismo de investigación. A mí me carga verlo como la elite, como la creme, un poco de la creme del periodismo, porque hay, digamos, también una suerte de dependencia, y no hay nunca buen periodismo de investigación si es que no hay un periodismo, llamémoslo, de día a día, que se ejerce, digamos, con mucha voluntad y con mucho sacrificio.
Y pareciera ser en buena medida también un acto de mucha voluntad, justamente, mantener periodismo de investigación, pero en general el periodismo, que está de alguna manera muy muy tensionado, muy cuestionado, y muy amenazado hoy día.
Sí, sí, es jodido ser periodismo, siempre. Yo no diría que, bueno, ni hablar de que sacrificado también, ¿no? Pero es jodido porque tiene que ver con los recursos que se ponen para hacer esa tarea, y también con la libertad que hay para hacer esa tarea. Yo diría que la amenaza exactamente a la libertad de expresión no existe en Chile. Me atrevería a decir, obviamente podemos discutirlo, y no me traes un experto acá al lado y capaz que no estemos de acuerdo, ¿no? Pero en Chile se puede investigar, se puede escribir, se puede publicar y se puede opinar. Existe un campo de libertad bastante aceptable, que a veces aminoramos igual. No obstante que hay críticas, en fin, todo eso se puede contraponer, ¿no? Pero me parece que el principal problema, si es que hay un problema, seguramente es de lugares donde ejercer esa libertad, me parece. Más allá hablamos de redes sociales, porque cualquiera puede ejercerla desde ese lugar.
Juan Cristóbal Peña, periodista, autor de Jóvenes Pistoleros, este libro que después de 5 años se edita en formato de bolsillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias, Polo, a ti, un gusto.
Bueno, ya tenemos que irnos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ollea y María José Cumplido, directora ejecutiva de Iguales. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde con una gran sorpresa. Así que atentos al dial, atentos al 89.7, atentos a Radio Duna. Mañana nos juntamos a las 6 en Aire Fresco. Chao, chao.